Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 11 de septiembre de 2021. Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Lulú, bien, bienvenida. Qué bueno, hace 8 días ya empezaste otra vez
ya estamos
aquí en vivo y a todo color en una emisión más de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos.
Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Estábamos platicando con el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, quien es investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, que hay grupos de la sociedad civil, grupos, organizaciones no gubernamentales que están pidiendo que ya la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se pongan a trabajar en temas que le interesan a la sociedad y que urgen, como es la Ley General de Aguas, porque desde hace años que tienen el mandato de hacer una nueva Ley Nacional de Aguas y no lo hacen, y eso ha permitido que quienes acaparan el agua o quienes desvían los mantos acuíferos y los ríos y demás para intereses corporativos, empresariales, de grandes proyectos, de megaproyectos, lo puedan hacer sin mayor reparo que llegar con sus maquinotas y apropiarse del recurso y dejar a las poblaciones muchas veces sin agua. Y él decía que solo 1.1% de los usuarios acaparan casi la cuarta parte del agua potable del país. Estos son refresqueras y qué otros. Para hablarnos del tema se encuentran con nosotros Lisbeth Anabel Laguna Leal y José Ricardo Bando Ramírez del Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua de Zumpango y Tecama, que es en el Estado de México, en la parte que va rumbo, saliendo de Indios Verdes, rumbo a las pirámides, digamos, ¿no? O más allá de las pirámides. Ah, sí, es norte.
Al norte.
Muy bien, pues platíquenos ustedes. Tienen toda una investigación sobre el tema. Sí. Bueno, esta nota ya está publicada en nuestro portal. La pueden ver si visitan www.frecuencialaboral.com. Es algo que nos mandó el maestro Sócrates desde la semana pasada. Pero ustedes también traen nueva información.
Gracias, buenos días. Bueno, pues mi nombre es Lisbeth Anabel Laguna Leal y formo parte de la Red Regional de Sistemas y Comités en Defensa del Agua. También el Frente de Pueblos en Defensa del Agua de Zumpango y Tecama. Y sí, si bien es cierto, como comenta, lo que buscamos desde la Iniciativa Ciudadana de la Ley de Aguas es justo parar ese acaparamiento que durante años han tenido estas personas denominadas los millonarios del agua, porque pues es increíble que mientras 41 mil millones de mexicanos carecen de acceso diario al agua, 8.5 millones carecen de conexión y se ven obligados a consumir 70 millones de agua embotellada. Esto ha provocado una gran crisis. El 70% de las aguas concesionadas están en manos del 7% de los concesionarios. Hay 1.011 millones del agua, millonarios, perdón, del agua, así les denominamos justo a estas personas, individuos con más de 1 millón de metros cúbicos del año al agua en su nombre están. La actual ley de aguas nos permite vender, especular y lucrar con concesiones. Usuarios agrícolas no pagan derechos o solo el 5% del resto cumplen con sus pagos. Esto es de acuerdo a una auditoría superior de la Federación. Y 265 de las principales industrias en el país descargan sus aguas residuales sin permiso, lo que ocasiona que también haya un sobreconcesionamiento en estas aguas. Y son concesiones que están permitidos explotar los mantos acuíferos hasta por 30 años. Entonces, esto es violatorio de derechos, sobre todo para los pueblos indígenas, los pueblos originarios, porque pues esas concesiones son renovables sin cumplir con ciertas obligaciones, que muchas veces a nosotros sí nos meten en esas dinámicas como tenedores de la tierra o como pueblos originarios que administramos los bienes naturales. Entonces esto, la Iniciativa Ciudadana de Ley de Aguas justo busca romper ese paradigma y ver al agua como no un recurso o un medio económico, sino como ese bien común que, como decía esta luchadora social Vandana Shiva, el agua es un bien común que no es propiedad de nadie, pero es responsabilidad de todos. Entonces, tenemos que cambiar este paradigma, ver al agua como ese bien, eso sagrado que nosotros desde los pueblos originarios muchas veces sí lo consideramos, y seguir cuidándolo para evitar seguir teniendo esa sobreconcesión, sobreexplotamiento, y pues evitar también perderlo y conseguirlo a altos costos, como pues en muchos lugares ya se está obteniendo.
Uh-huh. Y bueno, siempre desde hace unos años se ha hablado de que quieren reformar la ley, no para que haya un uso racional del agua y se acote a estos grandes empresarios que acaparan el agua, sino para darles más mangancha, ¿no? En lugar de hacer algo más, digamos, más evolucionado.
Sí, efectivamente, así ha sido. De hecho, cuando se decretó el derecho humano al agua y saneamiento el 8 de febrero del 2012, en el artículo tercero transitorio de ese decreto se ordenó que el Congreso hiciera una nueva ley general de aguas en 360 días. Ese plazo se venció en febrero del 2013. Ahorita ya llevábamos más de 8 años sin ese cumplimiento de ese mandato constitucional. Y en ese inter, en esos más de 8 años, se han intentado imponer leyes contrarias a los derechos humanos. Un ejemplo clásico ha sido la que nosotros llamamos Ley Korenfeld, que se intentó imponer en el 2015, que era una ley que asignaba únicamente 50 litros de agua por persona al día y que prohibía y criminalizaba la investigación en materia de agua en el país, además de que le daba facultades al ejército para que pudiera ser autoridad del agua y en un determinado momento poder reprimir a los que nos manifestamos por la defensa del vital líquido. Hubo otro intento, el más reciente, porque hubo como 4, pero el más reciente fue en noviembre del año pasado, cuando Feliciano Flores Anguiano, que era el titular de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados en la legislatura 64, que es la que acaba de terminar, junto con un diputado panista que se apellidaba Mata, no recuerdo su nombre, intentaron dar un albazo legislativo. Este ha sido un proceso un tanto largo, constructivo, en donde los ciudadanos nos organizamos, estuvimos llevando a cabo cientos de eventos, foros, mesas redondas, seminarios, talleres, en donde culminamos con la creación de una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que ingresó al Congreso de la Unión en febrero del 2020, antes de que entrara lo fuerte de la pandemia. Posteriormente hubo otras iniciativas, una de la propia Comisión de Recursos Hidráulicos, que fue producto de una serie de foros, 35 foros, que se llevaron a cabo a lo largo del 2019 en toda la República. Nosotros participamos en 3, que fueron los más cercanos, y estos los organizó el diputado Feliciano Flores Anguiano. Hubo otra iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, y de esas 3, durante el año 2020, de manera virtual, llevamos a cabo mesas de trabajo en donde se sacó una ley consensuada, en donde afortunadamente prevalecieron los objetivos y los lineamientos de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Sin embargo, a pesar de los compromisos establecidos por el diputado Flores Anguiano, resulta que él intentó dar ese albazo legislativo y todavía en los últimos 3 meses de este año, recientes pasados, antes de que terminara la 64 legislatura, estuvimos intentando tener reuniones para que ya se cumpliera este mandato constitucional, pero fracasamos. Y hubo compromisos muy concretos, inclusive antes de que se fuera el señor Leo Heller, que fue el relator de las Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en un evento, Feliciano Flores Anguiano se comprometió a abrogar la Ley de Aguas Nacionales, que es la que nos ha llevado a este acaparamiento, a esta sobreexplotación de acuíferos, y darle paso a la nueva ley consensuada, pero nosotros nos sentimos traicionados por la 64 legislatura y vamos a luchar para que la 65 se ponga las pilas y no haga lo mismo que hicieron estos que se fueron.
O sea, pero estos que se fueron, la mayoría era de Morena, ¿no?
Así es, entonces, así es.
¿Morena traicionó? ¿Qué pasó?
Pues nosotros sentimos que sí, porque ya había habido compromisos, de hecho se habían establecido compromisos muy concretos en mesas de trabajo que llevamos a cabo durante el año 2020. Y el mismo Feliciano Flores Anguiano se había comprometido, o sea que él era el diputado que representaba la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros vemos cierta resistencia, inclusive nos preocupa mucho porque en la mañanera del 6 de enero de este año, el presidente de la República declaró en su conferencia de prensa que no era necesaria una nueva ley general de aguas, que lo que había que hacer era que había que combatir la corrupción en la Conagua, pero nosotros pensamos que el presidente en este caso se equivoca, porque la Ley de Aguas Nacionales genera corrupción.
¿Se equivocará o lo hará con toda intención? Porque, pues, ni modo que tantos años de político y habiendo recorrido todo el país varias veces, no sepa lo que está pasando con el agua.
Pues, suponemos que o no sabe o finge que no sabe. No sabemos. No sabemos ni siquiera si acaso tenga compromiso con la hidrocracia, ¿no? Que nosotros le llamamos así los millonarios del agua, los que mencionaba la compañera
Liz. ¿Quiénes son los principales?
Pues son las refresqueras, las inmobiliarias, inclusive la anterior secretaria de Gobernación es millonaria del agua, la señora Olga Sánchez Cordero.
¿Y ya por qué?
Ellos compran las concesiones para después especular, porque de acuerdo a como la Ley de Aguas Nacionales prevé el sistema de concesiones, es un banco de agua. Por ejemplo, resultaría increíble decir aquí, pero es cierto, que por ejemplo Banco Azteca tiene concesiones de agua.
Pues BBVA. Sí, porque tiene empresas mineras.
Sí,
y entonces BBVA. La minería requiere mucha agua.
Así es.
Pues nomás ya, se nos acabaron los minutos.
Sobre el tema del agua, acaba de suceder pues una desgracia, ¿no? Con el manejo del drenaje profundo y las presas que están en el estado de Hidalgo. Pues curiosamente se sustrae el agua del Cutzamala para la Ciudad de México, que se ensucia, pero quien maneja la operación del drenaje profundo, pues es el señor Carlos Slim, un contrato por ahí de los 34,000 millones de pesos, y todavía trae otra concesión en la planta del río Salado, en Atotonilco de Tula, para que una cuarta parte de ese caudal lo haga agua gris, quitándole los metales pesados, quitándole toda la parte orgánica, y hacer agua gris porque ahí se está desarrollando un enorme fraccionamiento industrial. Y el mal manejo de las presas ocasionó pues este desastre, que ya hay vidas humanas, y en esa región nadie dice nada, pero de los pozos, que hay muchísima agua y mantos acuíferos, el agua limpia, el agua potable, se la están llevando para la industria de lo que es la refinería de Tula y lo que es la termoeléctrica de Tula, y los muertos lo están poniendo la población y los daños que son incalculables hoy en día. Es una tragedia lo que está viviendo varias regiones del estado de Hidalgo.
Así es. Bueno, y nos platicabas que, pues allá en el lugar donde tú eres hubo inundaciones en muchos lugares de Hidalgo, pero que los cooperativistas de la Cruz Azul emitieron un mensaje y están mandando apoyo, ¿no? ¿Y por qué no nos lo...?
Sí, ese es otro. Sí, efectivamente, ahí pues el llamado que hacemos todos en la región es de hacer acopios, solidarizarnos con la población, porque ahí es un tema de negligencia de las autoridades. Yo creo que también hay que organizar a la gente, porque no pueden dejar pasar de alto las vidas humanas cuando entre las autoridades están echando la culpa. Resulta que Conagua y Protección Civil le avisaron al gobernador del estado, le avisaron al presidente municipal de Tula y no hicieron nada. Tres días antes de este colapso de las presas, nadie hizo nada para poder desalojar a la población y tomar las medidas. Fue a las 3, 4 de la mañana cuando se desbordaron los ríos, el río Tula, el río Salado, porque abrieron compuertas de la presa de Tashimay, la presa Requena, la presa Endón, porque si no también iban a ser pues, sí, otra tragedia. Pero inundaron ahí Tlahuelilpan, el río Salado se desbordó, las casas quedaron sepultadas en esta agua residual, y es la fecha que ni siquiera el gobernador ni Protección Civil se paran ahí para poder auxiliar a todos estos damnificados. Si es una tragedia, nosotros ayer enviamos víveres a la región de ahí de Tlahuelilpan, agua embotellada, los compañeros de Cruz Azul, de la Cruzada, enviaron también víveres, llevaron ropa deportiva para auxiliar a la población, le estamos ayudando con la maquinaria que tenemos en la región, y personas para sacar sus, lo poco que les queda de pertenencias y sacar, limpiar los lodos de estas aguas residuales que inundaron todas estas colonias.
Bueno, hay un mensaje, me decías.
Sí, ese es de un resultado judicial de los compañeros de la cooperativa Cruz Azul, y es importante porque ahí también, pues en la zona de Tula, está una de las principales plantas de fabricación del cemento.
Bueno, eso lo vamos a ver
más adelante.
Más adelante nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
En 24 años de existencia de las Afores, solo han generado para los trabajadores un peso de utilidad por cada peso que ponemos. De esa es la cuenta que hacen de 2008 a 2021. En el informe que dan cada trimestre las autoridades de Hacienda a través de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y la CONSAR, sus siglas son la CONSAR. En cambio, los dueños de las Afores, que son los banqueros, aún con la reducción a menos de 1% de la comisión que cobran, como cobran por todo lo que hay, que son poco más de 4 billones, casi 5 billones de pesos, son 4.929.301 millones de pesos, pues se llevan una millonada. Ellos nada más en este año, incluso cobrando ya la comisión de menos de 1%, que casi todas cobran 0.9%, otras 0.87%, pues se van a llevar alrededor de 40.000 a 48.000 millones de pesos. En cambio, en este año, y haciendo una división, el peso que en 8 años nos ganamos por cada peso que ponemos, en un año son 9 centavos. Por peso que ponemos, 9 centavos por peso que ponemos, es nada, es realmente un negocio para las Afores. Es un negocio que hizo Ernesto Zedillo, y lo dijo Ernesto Gurría ante diputados, que se estaba haciendo para salvar a los banqueros. Las Afores no son para dar pensiones, no dan pensiones. No existen las pensiones en Afores. Lo que dan es el dinero que logres ahorrar, y por eso le llaman retiro. Incluso no, en ningún lado en la ley de Afores ni en la del IMSS le llaman pensión a eso que dan. Dan retiro, que significa lo que logres ahorrar cada que cotizas, eso te van a dar, más el peso que se acumule a lo largo de la existencia de las Afores. Entonces, déjenme reír para no llorar.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
que le estoy diciendo sale de las cuentas, sumas, restas y en general regla de tres de los datos que nos da la CONSAR. O sea, actualmente hay 4,929,301,000,000 de pesos. 629,951,000,000 más que al cierre de junio del año pasado. Por eso es que siguen ganando más, o sea, porque cada vez hay más trabajadores cotizando en las Afores, creyendo que, porque les dicen, la pensión que vas a sacar en Afores, no da pensión. O sea, una pensión vitalicia como la da el Seguro Social, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, o sea, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, como la da la Seguridad Social, no la van a dar los banqueros, porque los banqueros lo que están haciendo es jinetear nuestro dinero. Cuando se pierde el dinero en Afores, como cuando decidieron no hacer el aeropuerto en Texcoco, se perdió dinero en las Afores, nos quitaron de nuestra cuenta, revisen sus estados de cuenta y verán. Ah, pero ellos siguieron cobrando su comisión, entonces ellos nunca pierden, los trabajadores sí perdemos. Como está hecha la ley, y eso fue lo que no corrigió López Obrador en la reforma que hizo. Si bien, sí es cierto que bajó la comisión, pero van a ganar más que el año pasado porque hay más dinero. Actualmente hay 69,100,000 de cuentas. Y vamos a hablar de eso un poco más la próxima semana, pero sobre esto se va a hacer un foro, debates, cursos, para que los trabajadores se enteren, porque como muchos desconocen cómo está la situación, pues no ponen el grito en el cielo como lo hemos estado poniendo nosotros desde hace algunos años, Martín.
Sí, esta semana hubo un foro en el Parlamento abierto de las y los trabajadores, fue en línea, a través del Zoom, y ahí lo importante es que hay conclusiones que se plantearon. Uno es el tema de escalar el tema de la reforma, o lo que ha venido haciendo la Corte, como es pues dejar ya como una forma de pago el tema de las sumas, y eso es inconstitucional. Pagas en salarios mínimos, incluso ahora le dieron ese beneficio a los patrones de que puedan pagar las cuotas obropatronales en UMAS, cuando es salario mínimo, no, que anda en 140 pesos al salario mínimo, y las sumas andan como en 84. Entonces ya hay una pérdida de los derechos adquiridos los pensionados. Pero también ahí estuvo presente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, estuvo el profesor Pedro Hernández, estuvo el profesor Avelino, y estuvieron los de la Confederación de Jubilados Pensionados Adultos Mayores, estuvo el Sindicato Mexicano Electricista, la Nueva Central, y la conclusión es de hacer un gran frente nacional. Se va a discutir este tema en una convención nacional democrática el año que viene, y es que hay que explicarlo a los trabajadores, hay que explicarlo a los propios jubilados, porque con la complicidad del Estado mexicano, hoy el capital financiero, pues tiene nuestras Afores hasta que nos moramos, claro. Si no lo revertimos.
Y cualquier día nos van a decir, como nos han dicho, incluso en este sexenio 4 veces, se perdió en la bolsa, y te sí, lo quitan, claro, de tu cuenta, pero ellos no te reponen nada, ¿no?
Y en materia de traiciones en el Congreso, el año pasado, bueno, la legislatura pasada se llevó una iniciativa de ley ciudadana para regresar al sistema solidario de pensiones. Yo personalmente la entregamos a la fracción del Partido del Trabajo ahí. Se sacaron la foto los diputados, les mostramos las cartas, las firmas de trabajadores, de pensionados. Dijeron con un discurso pues muy fuerte que la iban a hacer suya, la iban a presentar. Jamás la presentaron al Pleno, no le dieron trámite. Y avalaron una reforma que mandó el presidente de la República, que no resuelve el tema de fondo, al contrario, les da todavía más privilegios a los empresarios y continúan con el mismo esquema de seguir entregando nuestros dineros a estos banqueros, que sabemos cómo especulan con nuestro dinero y cómo se siguen haciendo multimillonarios con el esfuerzo de todos los trabajadores. Necesitamos revertirlo. Ya hay un pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo que recomienda regresar a los sistemas solidarios, porque también va vinculado con la parte de la atención médica a los trabajadores, claro, que hoy en el tema de la pandemia, pues queda al descubierto la falta de hospitales, la falta de médicos, la falta de enfermeras, la falta de medicamentos para atender a la población. Claro. Pues sí es un tema de interés para todos los trabajadores y todos los mexicanos.
Porque eso va a discutir. Ese dinero lo absorben. Le autorizaron Zedillo, Gurría, le autorizaron a las Afores llevárselo. Luego Calderón continuó con este esquema, fortaleciéndolo con los trabajadores del ISSSTE que los metieron a Afores, y bueno, del gobierno, ¿no?, que tienen derecho al ISSSTE, y ha seguido ahora, no le han cambiado en lo esencial ni una coma.
Siguen haciendo negocio con los banqueros con la complicidad del Estado mexicano.
Así es, lean el libro ¿Qué tranza con las Afores?, que es una tesis de investigación, una tesis de titulación de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos que yo hice y que Martín Esparza y el Sindicato Mexicano de Electricistas nos apoyaron para publicarla en un libro que se llama ¿Qué tranza con las Afores? Está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Le da clic, lo puede bajar, lo puede imprimir, le puede hacer lo que quiera, pero principalmente léalo para que se entere. No ha cambiado esencialmente lo que ahí se dice. Tal vez las cifras, los datos de cómo se va acumulando más dinero, cómo van ganando más los empresarios financieros, es decir, los banqueros. No, nosotros no. Y los banqueros que están invirtiendo en todo y que algunos de ellos pues tienen hasta demandas por fraudes. En fin, y no pasa nada. Nos vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios.
Bueno, pues le damos nuestra felicitación a todos los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, que cumple 57 años. Cambiando de nombre, ¿no? Porque sí, originalmente no se llamaba SUTIN, pero es el mismo. Sí. Carlos Guillén, él es miembro del SUTIN y también es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral y estuvo aquí a cargo 3 meses que yo me ausenté, porque así lo requería mi cuerpo, que iba a ser un año, pero bueno, lo limitamos a 3 meses. Y gracias, Guillén, pues bueno, ahí está el SUTIN que primero se llamó.
Sí, bueno, en el 8 de septiembre de 1964 fue fundado el sindicato como Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Hubo un primer intento en ese momento de afiliarlo a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Los compañeros, aunque no tenían formación política y sindical, se daban cuenta de que con el charrismo no, y rechazaron absolutamente. Posteriormente el sindicato cambió, al cambiar el nombre del instituto, cambió también un nombre al sindicato del Instituto Nacional de Energía Nuclear. Y en los 70s, en el marco de la lucha de los electricistas democráticos del STERM entonces, se integró el sindicato al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana como secciones nucleares. Esto permitió que el 20 de agosto de 1974 se firmara el contrato colectivo de trabajo ya en apartado A. Como castigo por la participación en la tendencia democrática, en 76, el 31 de julio, cancelaron los charros el contrato colectivo y después de 40 días de estar tomadas las instalaciones por el ejército, obligaron a formar un nuevo sindicato, otra vez SUTINEN, dentro del apartado B y como parte de la FEDSE, que en el inicio se había rechazado. Bueno, ha habido luchas, se volvió a dar una lucha, sobre todo planteando temas de materia de trabajo y de defensa de la independencia tecnológica del país, y se logró volver al apartado A, ya con contratos colectivos en las empresas que sustituyeron al instituto. Esta ha sido a grandes rasgos la situación. Hoy estamos, como la mayoría de los sindicatos, golpeados, con problemas de apatía, con problemas de insuficiente preparación política, etcétera, pero la base rebelde que rechazó ser parte de la FEDSE, la base rebelde que insistió en ser parte del SUTERM, que ha defendido la industria eléctrica, la investigación científica, sigue en pie de lucha y confiamos en salir adelante como lo hemos hecho durante 57 años.
Bueno, pues una felicitación. Y nos vamos rápidamente al tema de la Cruz Azul. ¿Qué hay en la cooperativa Cruz Azul, que ha estado luchando por su independencia y por transparentar las finanzas? Y bueno, han dado una lucha fuerte ahí.
Sí, han dado una lucha un grupo importante de cooperativistas de la Cruz Azul contra el caciquismo del Billy Álvarez, que duró 32 años al frente de esta cooperativa. Antes había sido su papá de él, o sea, todo era una familia, y afortunadamente un grupo valiente de cooperativistas recuperaron la democracia interna. El compañero Víctor Manuel Velázquez, el presidente del Consejo de Administración, esta semana salió una resolución judicial y manda este mensaje.
Compañeras y compañeros socios,
cooperativistas,
estamos viviendo una situación muy difícil en las comunidades cercanas a nuestra planta de Hidalgo. Sin embargo, estoy seguro de que saldremos adelante gracias al apoyo y a la unidad que está demostrando la gran familia Cruz Azul. Hoy quiero hacer un paréntesis ante la problemática actual para compartirles una noticia histórica. Por decisión unánime, el primer tribunal colegiado de circuito que resuelve el juicio 1055/2018 del juzgado 24 de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha decidido desechar en forma definitiva el amparo 92/2021, el cual pretendía anular los acuerdos celebrados en la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cruz Azul del pasado 29 de septiembre de 2018. Se trata de una sentencia inapelable que da validez y legalidad a las decisiones que tomamos los socios en aquella asamblea celebrada hace casi 3 años, con una asistencia del 96% del padrón de socios. Esta resolución también fortalece a la Asamblea General Extraordinaria del 5 de abril del 2021, dándole plena validez y legalidad tanto a la asamblea como a la convocatoria de la misma. Por otro lado, queda totalmente en evidencia que en aquella reunión del 26 de agosto del 2020 no ha sido ni será reconocida como asamblea por ninguna autoridad o institución gubernamental. En realidad, es por primera vez en 13 años que tenemos una asamblea 100% reconocida por la ley, pues desde el año 2009... cada asamblea era anulada para así mantenernos en un régimen de ilegalidad, saqueo y corrupción. En resumen, quienes querían echar abajo los acuerdos que hicimos en aquella asamblea no lo lograron, y desde aquel 29 de septiembre de 2018, cada nueva resolución jurídica nos vuelve a dar la razón. Celebro con todos ustedes que hoy volvió a triunfar la legalidad y la democracia. Y ahora, más que nunca, vamos con todo para lograr la paz social, el orden, la estabilidad que demanda nuestra empresa. Muchas gracias por su atención.
Ahí está el mensaje que da el presidente de la Comisión del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, y esto le da estabilidad para las plantas. Solamente traen un problema la de Tula, porque un grupo todavía de los que dirige Billy Álvarez, de manera ilegal, han tomado la planta y la están operando en condiciones adversas, pero es increíble que las autoridades permitan que se opere sin que estén pagando energía eléctrica, sin que estén pagando insumos y de que estén vendiendo, como dicen, el huachicol del cemento a distribuidores a un bajo costo, y que estén, lo estén haciendo por fuera de la propia empresa. Entonces ahí van los compañeros que aquí han estado en este programa. Frecuencia Laboral ha sido muy solidario también con esa lucha.
Bueno, pues esperemos que logren, porque se requiere mucha participación. O sea, no es darle... El problema con los trabajadores y en general con la población es que traemos muy metido en la cabeza el cacicazgo. O sea, elegimos a alguien y que se haga cargo, ¿no? En la conchudez de no meterme, de no tener yo que participar, pues esa persona, si no hay vigilancia, si no hay participación social, pues la tentación es mucha cuando hay dinero, ¿no? Y si no lo obligamos y no lo acompañamos también, luego es mucho trabajo y luego empiezan a justificar. No, pues es que pues trabajo mucho, no gano nada, pues bueno, me doy una participación, pero luego ya es una participación sota y luego ya se adueñan del negocio. Y pero es también responsabilidad de todos los que debemos participar, vigilar y actuar. Bueno, pues que participen los compañeros y no dejen solo a sus dirigentes. Martín, en 3 minutos, ¿cómo va el ESME?
Es muy importante remencionar que en el pasado informe, el presidente de la República que mandó al Congreso contempla la mesa que tenemos en la Secretaría de Gobernación con distintas dependencias. La coordina Gobernación, pero está la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, está la misma Comisión Federal de Electricidad, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional el INDAVIN, que es el que tiene todos los bienes, está también ahora, que antes era el SAE, ahora es el INDEP, que es el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, le cambiaron de nombre. Nos reunimos el martes a las 11 de la mañana, nos entregaron un informe sobre lo que están viendo en cada una de las áreas y creo que es una mesa importante que nos va a permitir pues avanzar y presentarle al presidente de la República las alternativas de solución del conflicto de fondo. Entonces fue relevante la reunión del martes pasado. Nosotros nos entregaron por escrito los documentos para hacer nuestras observaciones y continuar pues, por esa vía, agotarla, y sabemos que aquí pues la solución la tendrá que tomar el presidente de la República, que conoce nuestro caso. Las mañaneras ha tocado el tema de nosotros como 40 veces, pero sabe de antemano que fue una injusticia cometida por el espurio de Felipe Calderón. Ya vamos a cumplir 12 años el próximo 11 de octubre, y les ganamos el juicio, porque ¿cómo puedes extinguir un organismo público descentralizado y decir se acabó la materia de trabajo cuando la actividad económica se sigue desarrollando con los mismos activos? Pero utilizaron de esquiroles pues al SUTER, que es el sindicato charro de la CTM, y hoy pues continúan con esos mismos criterios de Calderón, porque nos sacan a nosotros para acabar con nuestro contrato colectivo de trabajo, preparar la privatización, y tienen hoy trabajando en nuestra zona más de 6,000 empresas contratistas. Y sabemos que son del tema del outsourcing, que un contratista pues no tiene prestaciones ni seguro social muchas veces, pero hoy esos contratistas ahora resulta que son de empresas también multinacionales. Pues ya llevan 3 años de esta administración, el director de la CFE, que hacía unos discursos importantísimos en el sindicato cuando era oposición, y hoy que está el director de la CFE, no nos ve, no nos oye, pero sí abre carpetas de investigación, hay 21 carpetas de investigación en contra de nosotros, y nos acusa de robo y despojo de bienes inmuebles que hemos recuperado con la lucha de resistencia. Por eso está la Fiscalía General de la República en esa mesa, está la misma Comisión Federal de Electricidad, y creo que uno de los pendientes del presidente de la República en su informe es resolver el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Porque además fue un compromiso de campaña, y cuando yo estuve en aquel mitin frente a la Cámara de Diputados, en donde él se comprometió a resolver el problema si llegaba a la presidencia de la República, que fue una elección antes de esta en la que ganó. Entonces tiene ese compromiso.
Y lo hizo por escrito, ¿eh? No, lo hizo por escrito también. A un año del ilegal decreto de extinción nos mandó una carta a todos los trabajadores, a todos los jubilados, donde se comprometía a restituir nuestra empresa, nuestro contrato colectivo y nuestros derechos. Y la firmó como presidente legítimo de México. Entonces, ese documento lo tenemos, se los hemos entregado a los funcionarios, incluso se lo volvimos a entregar a la presidencia de la República, ahí en Atención Ciudadana, porque es uno de los compromisos que hizo y no se han cumplido. Todavía tiene tiempo, claro, y está en sus manos del presidente de la República resolver de fondo este conflicto, restituir la legalidad al Estado de Derecho, lo único que estamos pidiendo.
Sí, es una decisión política y pues si ha tomado otras, ¿por qué no está? Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Le queremos enviar un saludo muy afectuoso a Edgar García, quien estuvo apoyando a Carlos Guillén, contestando los teléfonos y al programa Frecuencia Laboral, pues durante casi los 3 meses, ¿no? Entonces, pues es una labor voluntaria, un tanto pesadita porque hay que pararse a las 4 de la mañana, pero además pagar el pasaje, la torta, el todo lo que haya que pagar para estar aquí presentes haciendo este programa. Entonces, le valoramos en mucho su esfuerzo y su apoyo solidario. En otro tema, Carlos Guillén, nos traes la cuenta de cómo va esto del registro de organizaciones sindicales para evitar que haya sindicatos fantasma, como se les conoce, es decir, sindicatos que no se registran, oficialmente no existen, pero están operando, ¿no?, y controlando a los trabajadores.
Bueno, el problema es que legalmente existen, tienen registro, y precisamente fue uno de los objetivos que se planteó para la reforma laboral, el que hubiera transparencia y el que se pudiera luchar en contra de los contratos y de los sindicatos de protección. Bueno, a 2 años y medio prácticamente de que la Ley Federal de Trabajo quedó establecido el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como autoridad para el registro y autoridad para la conciliación, pues los resultados son escasos. Y se planteó que las actividades, a pesar de que no estaba todavía funcionando el centro, no se detuvieron. Entonces, en realidad son más de 2 años y medio en que esto se debería estar avanzando. Sin embargo, en una de las actividades principales, que es la de la legitimación de los contratos colectivos, pues el avance es muy escaso. Y hasta esta semana se tienen legitimados poco más de 1.600 contratos colectivos y se ha consultado a 872.213 trabajadores, incluyendo el de los trabajadores del Seguro Social, que suman 387.453, y parecería una cifra importante. Sin embargo, hay 7 contratos colectivos que fueron dados por terminados, dado que los trabajadores no los aceptaron. En este registro aún no incluyen, seguramente porque todavía están en la parte de las reclamaciones y demás, el caso de los compañeros de Silao, de General Motors, y se tienen programadas ya 273 consultas. Bueno, tomando en consideración todo esto, y si vemos que la actual todavía autoridad de registro, que es la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo, dice que en México hay 7.617 sindicatos, pues apenas se tiene un avance del 24%. ¿Sí? Es un avance muy poco cuando ya han pasado 2 años y medio y quedan 1 año y medio para cumplir con este requisito. Sin embargo, si vemos la realidad, estos 7.617 sindicatos que reporta la Dirección General de Registro de Asociaciones, pues está para analizarse con mucho cuidado, porque reporta, por ejemplo, a más de 100 secciones del SUTERM como si fueran sindicatos aparte, ¿sí? Lo cual dice que sus números pues no tienen nada de realidad. Bueno, en el caso de los nucleares, reporta 7 organizaciones. Reporta, para nuestro caso, a secciones que ya no existen. Y reporta como secretario general a un dirigente que hace 35 años está fuera del sindicato. Esto muestra el desorden. Y precisamente una de las actividades del Centro Federal de Registro es el registro de sindicatos. A la fecha dicen que se tienen 1.225 registros, pero oficialmente el centro empieza sus actividades de registro hasta octubre. Bueno, no es mucho el avance, pero también hay algunos problemas seguramente desde los sindicatos, porque reportan únicamente 3 rendiciones de cuentas, ¿sí? Y pues es algo que también desde la entrada en vigor de la ley se debería estar haciendo. O no están pasando los reportes que dan los sindicatos, o los sindicatos no están entregando, o algo pasa. El caso es que, como hemos señalado repetidamente, Frecuencia Laboral no es suficiente con que las leyes digan algo en favor de los trabajadores, sino que si los trabajadores no están organizados, pues no va a haber avances reales. Y para terminar, precisamente en esta idea de que no se está funcionando adecuadamente, ayer los compañeros despedidos de la Asamblea Mexicana de Ciencias tenían una audiencia para avanzar en su caso, y simplemente se las cancelaron, les dijeron que por la pandemia. Entonces, las actividades de justicia laboral están suspendidas, pero los patrones avanzan.
No es un proceso fácil, pero pues sí deberían corregir eso, porque pues de ahí surgen los sindicatos, que antes les decíamos sindicatos fantasma, porque pues nadie los conocía más que los patrones y ellos, ¿no? Y operan para controlar a los trabajadores, ¿no?
Fíjate que hemos encontrado ahora en el sector eléctrico, como la Comisión Reguladora de Energía emitió muchísimos permisos para generar, hay una en específico que es, se llama Energías Renovables, y se dedica a la construcción de plantas de generación a través de paneles solares fotovoltaicas. Pues esta empresa, el capital es italiano, de una empresa que se llama Enel, y recurren a estas prácticas. Ya revisamos y no tienen contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores están a través de un sourcing, y luego, como evaden el tema de la justicia, porque ellos reciben el permiso de la CRE y ellos se lo dan a otra empresa para que construya la planta, y luego le dan a otra empresa que opere la planta, y así se la van. Es una forma como están evadiendo la firma de los contratos colectivos. A estas empresas las tenemos emplazadas. Una es una planta que está en Lagos de Moreno, Jalisco, y otra que está en Zacatecas. Ya le solicitamos a la Secretaría del Trabajo que hagamos una inspección conjunta para poder ubicar en el terreno. Y además tampoco pagan los costos por usar la red de transmisión en este país. Se están haciendo doping en el tema de la energía eléctrica. Y esas son las prácticas. Pero nos hemos encontrado otras más. Por ejemplo, Iberdrola es otra de las empresas importantes cuando estuvieron los panistas, fue cuando más permisos les dieron. Recordemos que Iberdrola, después de que salió el espurio de Calderón de la presidencia, lo contrataron como consejero externo a él y a Georgina Kessel. Pues Iberdrola hace las mismas prácticas con la complicidad del SUTER. No firman contratos colectivos de trabajo. Y quien hace las obras son empresas que son filiales, y así se la vienen pasando. También a Iberdrola los tenemos ya emplazados por firma de contrato colectivo de trabajo para operación. Y afortunadamente esta semana, dos empresas que obtuvieron también permisos en la CRE con este gobierno actualmente, les dieron permiso para construir dos centrales de generación aquí en el Valle de México. Ellos ya nos firmaron el contrato colectivo de obra al Sindicato Mexicano de Electricistas. Próximamente estaremos construyendo dos plantas de 1.5 megawatts que las van a ocupar esa energía para las farmacéuticas, pero ya le firmaron al Sindicato Mexicano de Electricistas el contrato, así como otra empresa de anuncios luminosos, Aximo se llama, ya nos firmaron el contrato colectivo, ya está depositado en la Junta. Entonces vamos avanzando en esa parte, pero sí es una coyuntura que hay que estar de manera permanente en este tema de expansión sindical y hacer que estas empresas firmen verdaderos contratos colectivos de trabajo con sindicatos democráticos e independientes.
Así es. Bueno, pues hablando de outsourcing, que en la ley no se les menciona como outsourcing, sino como subcontratistas, porque intermedian, ¿no? O sea, contratan mano de obra y la colocan en empresas. Eso, en teoría, y cobran. Tanto al trabajador, cobran una parte del salario del trabajador, eso se llama esclavismo, no puede tener otro nombre. Y eso se supone que ya está prohibido, no se supone, ya está prohibido. Bueno, pero lo que no está prohibido y sigue operando es el subcontratismo de empresas especializadas. Entonces, dice el subsecretario de Trabajo Digno, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya 2.7 millones de trabajadores ya están debidamente registrados ante el Seguro Social, de estos que tenían las outsourcing, y que, bueno, pues que ya se registraron 60 mil de estas empresas a las que sí se les autorizará trabajar, que son las de trabajos especializados, entre comillas, porque ya ahora pues todo el mundo va a justificar, ¿no? que son especializadas. Y bueno, que faltan otras 20,000. Pero dice el doctor Bouzas, Alfonso Bouzas, que es investigador de la UNAM y que lleva muchos años investigando sobre este tema, fue uno de los primeros que alertó cómo se estaba esclavizando la mano de obra, pues que la verdad es que nadie puede saber cuántos trabajadores están en situación de outsourcing y cómo se está acabando con este problema, y que lo que nos queda es denunciarlo.
El tema es que el hecho de que se hayan registrado son contratistas que cumplen con el perfil para ser subcontratistas, no quiere decir que sean todas. Hay muchas más, y hay otros casos en donde no se registró subcontratista, sino que simplemente los absorbió la beneficiaria final, como es el caso de los bancos. Los bancos hicieron público, desaparecen sus subcontratistas e incorporaron a sus trabajadores a la beneficiaria final. Por lo tanto, no es posible decir cuántos incorporaron a personal que tenían en subcontratación y los incorporaron a su planta, porque este dato simple y sencillamente no requirió ningún trámite más que, como lo hizo la banca, darlos de alta en el seguro social. Supongo que, reconociéndoles todos sus derechos, o así debería haber sido, pero bueno, los empleadores son engañosos.
Sí, entonces los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones laborales van a tener que seguir denunciando el problema, ¿no? Va a seguir presente el problema, digamos.
Por supuesto. Yo creo que muchas están apostando a evadir la consecuencia de la regularización de la subcontratación. Se dice que ya no hay lucha de clases, pero bueno, pues cotidianamente en cada uno de los hechos vemos que sí la hay.
Bueno, pues el doctor Bouzas dice que nuestra tarea es seguirlo denunciando, porque esto no se va a acabar, que es parte del capitalismo en el que vivimos. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.